Este es el verano 13 de Sol, Frecuencia Primera.
Todos somos Frecuencia Primera.
Abre los ojos.
La señal de la nueva era. At last.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Hoy en Extremos, episodio 231 en Sol, Frecuencia Primera. Papa Benedicto XVI anunció oficialmente su renuncia al pontificado. Cónclave de la Iglesia Católica elegirá en breve al nuevo Papa. Meteorito cae en Rusia y causa 1 millar de heridos y cuantiosos daños materiales. Policía Nacional se burla de ciudadana americana asaltada en San Miguel. Víctima es miembro de la Armada Norteamericana. Aparecen fotos de Hugo Chávez, acompañado de sus hijas, simulando leer el diario Grama de Cuba, el 14 de febrero 2013. Tomas serían las primeras desde su internamiento en La Habana, Cuba, en diciembre de 2012. Eso y más hoy en Extremos. Episodio número 231, que empieza a continuación en Sol, Frecuencia Primera. Estreno en Sol, Frecuencia Primera, cortesía de Clubs, Carla Canora, Por Amor.
Esta aventura entre tú y yo comenzó con poca prisa. Nunca entendí cómo pasó, pero yo
más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
¡Ay! Ya.
Nada está oculto entre tú y yo, con tu paz duermo tranquila. Dios es testigo de por eso tú confías. Gracias porque en la vida te encontré. Por amor hoy te quedas conmigo. Por amor descubrí tu calor. Por amor se
el corazón de las Américas, a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Bienvenidos, esto es Extremos, episodio 231. Mi nombre es Sandro Parodi y aquí está conmigo Juniel Pereira.
Hola, hola, como siempre un placer saludarles. Estamos acá para presentar ya el episodio 231 de Extremos. Muchísimas noticias para comentar en esta emisión, así que sin más preámbulos, adelante.
Falta muy poco para los 5 años de Extremos. 5 extremos años de este programa periodístico de Sol Frecuencia Primera. Mientras tanto, continuamos con las noticias. El Papa Benedicto XVI anunció efectivamente de manera oficial su renuncia al pontificado. Vamos con las noticias inmediatamente sobre este tema que ha conmocionado al mundo. Así es, no solamente en el aspecto religioso, sino también en el aspecto político.
Sandro, y sobre todo cuando estamos hablando de Benedicto XVI, llama muchísimo la atención la formación de este Papa, al que muchísimos han tildado incluso como Papa Nazi por su trayectoria, ya que formó parte de las Juventudes Hitlerianas e incluso formó parte también del ejército nazi durante la Segunda Guerra Mundial. También por estos días... También por estos días han habido muchísimos cuestionamientos alrededor de los criterios o la postura que ha asumido el Papa en relación a determinados temas. Muchísimo se está especulando hoy respecto a su salida del pontificado el próximo 28 de febrero, pero ya vamos con la nota y entonces al volver estamos con la ampliación de estos detalles.
El Papa Benedicto XVI anunció la renuncia de su pontificado. Vamos a escuchar su discurso inmediatamente.
Gracias, carísimi. Non solo un protestes canonizaciones a tu consistorio en vos convocati.
Dice, queridísimos hermanos, os he convocado a este consistorio no solo para las tres causas de canonización, sino para comunicaros una decisión de gran importancia para la vida de la Iglesia. Después de haber examinado ante Dios reiteradamente mi conciencia, he llegado a la certeza de que por la edad avanzada ya no tengo fuerzas para ejercer adecuadamente el ministerio petrino. Soy muy consciente de que este ministerio, por su naturaleza espiritual, debe ser llevado a cabo no únicamente con obras y palabras, sino también, y en no menor grado, sufriendo y rezando. Sin embargo, en el mundo de hoy, sujeto a rápidas transformaciones y sacudido por cuestiones de gran relieve para la vida de la fe, para gobernar la barca de San Pedro y anunciar el Evangelio, es necesario también el vigor tanto del cuerpo como del espíritu, vigor que en los últimos meses ha disminuido en mí de tal forma que he de reconocer mi incapacidad para ejercer bien el ministerio que se me ha encomendado. Por esto, siendo muy consciente de la seriedad de este acto, con plena libertad declaro que renuncio al ministerio del obispo de Roma, sucesor de San Pedro, que me ha confiado por medio de los cardenales el 19 de abril de 2005, de forma que desde el 28 de febrero de 2013 a las 20 horas la sede de Roma, la sede de San Pedro, quedará vacante y deberá ser convocada inmediatamente por medio de quien tiene competencias, el cónclave para la elección del nuevo sumo pontífice. Queridísimos hermanos, os doy las gracias de corazón por todo el amor y el trabajo con que habéis llevado junto a mí el peso de mi ministerio, y pido perdón por todos mis defectos. Ahora confiamos a la Iglesia al cuidado de sumo pastor nuestro Señor Jesucristo. Y su sumo pastor, suplicamos a María, su santa madre, que asista con su materna bondad a los padres cardenales a elegir al nuevo sumo pontífice. Por lo que a mí respecta, también en el futuro quisiera servir de todo corazón a la Santa Iglesia de Dios con una vida dedicada a la plegaria. Vaticano, 10 de febrero del 2013, Benedictus PP 16.
Ahora
vamos a terminar de escucharlo en latín.
Odat mi atinet itse in futuro vita oration dedicata sancte ecclesiae Dei tot ex corde servire velim.
Declaraciones del Papa Benedicto XVI.
Sandro, te voy a comentar que a raíz de esta renuncia de Benedicto XVI, pues ha salido a la luz que el pasado 24 para 25 de marzo, en ocasión de encontrarse el Papa realizando una visita por México, y recordemos que en aquel momento hizo un periplo que incluyó México y también Cuba, pues se supo ahora que en aquella visita a México el Papa se golpeó la cabeza en la noche buscando el interruptor del baño. Entonces se presume por parte de muchísima gente que quizás sea este un suceso que desencadenó como tal o que llevó a Benedicto XVI a planteársele ya la salida del pontificado, pero esto ha sido desmentido por Federico Lombardi, un vocero del Vaticano, quien ha dicho que ese incidente no resultó realmente alarmante, ni llamó la atención ni siquiera en aquel viaje, o sea, ni siquiera llegó a influir en el viaje, muchísimo menos en la decisión que tomó Benedicto XVI hace tan solo pocos días. Pero ya vemos realmente que el estado de salud del Papa pues es delicado. Ya es una persona que tiene 85 años de edad y evidentemente no se desenvuelve con la misma capacidad de una persona joven. Cuestión esta que ha sido reconocida por él mismo, pero también se está manejando la posibilidad de que haya un complot detrás de todo esto, y es lo que viene a determinar o lo que viene a desencadenar la renuncia del Papa. Elemento este o apreciación esta que también ha sido desmentida por Federico Lombardi en su momento. Lo que indiscutiblemente ahora muchísimo se ha estado hablando, sobre todo de los orígenes de Benedicto XVI, de cómo ha llegado al pontificado, y hay una serie de cuestionamientos alrededor de posturas que ha adoptado en determinadas situaciones. Por ejemplo, te pudiera comentar que en el año 2008 Benedicto se encontraba realizando una gira por África y condenó el uso del preservativo en aquel momento. Vemos cuando es esencialmente, ¿no?, el método principal para la planificación familiar, sobre todo en el continente africano, donde tantos problemas hay con ciertos excesos, por así llamarlos, en la población. Pero por otra parte ha condenado sobre todo la homosexualidad, calificando que esta confusión de los sexos es precisamente una amenaza para la humanidad, lo que evidentemente ha provocado reacción y ha provocado una oposición. Él durante toda su carrera se ha venido caracterizando así, por dar criterios muy absolutos, por ser además de esto muy crítico, ¿no?, en cuanto a determinadas acciones, en cuanto al actuar de la gente sobre todo, y entonces eso ha llevado a que haya una reacción o una repulsión hacia su persona por parte de ciertos sectores de la población.
Benedicto XVI, el nombre que Joseph Ratzinger tiene, perderá tras, lo va a perder tras su renuncia. Así es, y como cardenal se retirará a un monasterio de clausura, según dio a conocer el Vaticano. Mientras se reúne el cónclave y es elegido el nuevo Papa, Joseph Ratzinger mantendrá sus prerrogativas como Papa emérito y podrá administrar sacramentos en cualquier parte del mundo sin pedir permiso a nadie. En declaraciones a Radio Caracol de Venezuela, Radio Caracol de Colombia, el cardenal colombiano Darío Castrillón, que se encontraba presente en el Vaticano durante el anuncio del Papa, contó que Ratzinger se comunicó con su secretario de Estado y le dio detalles de su renuncia de manera transitoria. La administración de la Iglesia Católica recaerá en el actual secretario de Estado del Vaticano, Tarcisio Bertone, quien será quien asuma la figura de Camarlengo, oficial de la Cámara. Bertone trabajó junto con él por años en la Oficina de Doctrinas del Vaticano. Como se recuerda, para su pontificado eligió el nombre de Benedicto XVI y se convirtió en el Papa 265 de la historia de la Iglesia y el sexto alemán desde Víctor II, que nació en 1055 tuvo su pontificado entre el 1055 y 1057. En Lima, el canciller Roncagliolo dice que se enteró por la prensa de esta renuncia del Papa Benedicto XVI.
También destaca que Benedicto XVI sería en casi 600 años el Papa que renuncia. Como antecedente, pues está Gregorio VII en el año 1415 y también Celestino V muchísimo antes, en 1294, lo que indiscutiblemente pues provoca, ¿no?, que haya toda esta conmoción y que la gente esté impresionada. Lo que no sé si compartes la misma opinión que yo, Sandro, pero entre los católicos siempre he observado que la gente se sensibilizaba muchísimo más con Juan Pablo II que con Benedicto XVI. E incluso muchísima gente dentro de la Iglesia Católica como que un poco reacia, ¿no?, a aceptar sus posiciones, sus comentarios. Y decían, sí, el Papa anterior era muy agradable, daba gusto y realmente parecía, o daba la impresión, ¿no?, de ser un cristiano, de ser católico de naturaleza, así de fondo. Cuestión esta que no sucedía con Benedicto XVI, a quienes realmente no acaba de convencer. Y sobre todo cuando veía sus orígenes, ¿no?, pertenecer al ejército nazi, participar en la Segunda Guerra Mundial y además de eso en su momento, estar integrado a las juventudes hitlerianas, pues deja muchísimo que desear y nos hace pensar un poco si realmente ha tenido la convicción, si realmente pues ha nacido en él esta vocación del catolicismo y del ejercicio del papado.
Muy bien, y un rayo cayó en la cúpula de la Catedral de San Pedro del Vaticano horas después de la renuncia del Papa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger.
Una señal divina y una advertencia. Así interpretan muchos el rayo caído en la cúpula de la Basílica de San Pedro, unas horas después del anuncio de Benedicto XVI. No basta que la Iglesia Católica deba prepararse para un cambio de timón. También debe soportar a quienes levantan todo tipo de especulaciones apocalípticas que encuentran eco en la ignorancia y el temor de la gente.
Solamente un dato, esta profecía de San Malaquías viene del siglo XII y hablaba del Papa Negro, pero no por el color de la piel, sino porque iban a haber 112 papas, según él, y Benedicto XVI es el 111. Entonces de ahí viene toda esta leyenda.
Bueno, efectivamente hay una idea del tema del Papa Negro. Efectivamente el cardenal de Ghana, África, que es de raza negra, parece ser uno de los favoritos para ser el nuevo Papa.
Yo lo que a raíz de esto, de este rayo que cayó sobre la Basílica de San Pedro, me puse a pensar un poco, o sea, sé que la gente que cree en Dios a mi manera, aunque no voy a iglesia, pero me puse a pensar, ¿realmente será esa pues una señal de que Dios existe, de que está ahí y de que le preocupa lo que va a suceder en torno al Vaticano en los próximos meses y años?
Bueno, quién sabe, lo cierto es que el Vaticano y la iglesia sigue con sus misterios y sigue también desinformando a mucha gente y siendo también la causante de muchos sufrimientos en la humanidad. De otro lado, extrañas luces en el cielo fueron vistas en varios distritos de Lima y fueron compartidas por usuarios de Twitter. Así es, aparentemente podrían ser producto de manchas solares. Durante el fin de semana, la internet se llenó de mensajes sobre la presencia de extrañas luces en el cielo de Lima. Los tuiteros mencionaron que observaron estos débiles e intermitentes objetos luminosos en distritos como La Molina, San Luis, El Agustino, San Juan de Lurigancho y Villa María del Triunfo. En este último distrito capitalino, el ciudadano grabó la noche del domingo último un video en el que se aprecia cómo dos tenues objetos avanzan lentamente sobre las nubes. El material fue compartido en el sistema de YouTube. Vamos a ver inmediatamente la nota. Esto es Extremos, episodio 231. Esto es en San Juan del Lurigancho. Efectivamente hay un pequeño objeto nebuloso dentro ya de las nubes y del nublado noche, que avanza y no se sabe qué es. Bueno, continuamos con las informaciones. Esto es Extremos, episodio número 231. Científicos anuncian que se viene una super tormenta solar en para, que podría afectar a la Tierra, como no lo hace desde hace más de 100 años. Así es, y piden prepararse para esta supertormenta. La Real Academia de Ingeniería Británica advirtió a los gobiernos de todo el mundo a estar preparados ante un inminente supertormenta solar. En su reciente estudio sobre las supertormentas solares, llamado Clima Espacial Extremo, Impacto en Sistemas e Infraestructuras de Ingeniería, piden a la población prepararse. Nuestro mensaje es, no se asusten, pero prepárense, una supertormenta solar va a pasar un día y tenemos que estar preparados para ella. El problema de esta supertormenta es que la humanidad solo puede ser alertada 15 minutos antes de que suceda el hecho debido al satélite viejo que tiene la NASA. Y para colmo, los expertos están preocupados por lo que pueda que la máquina pueda fallar. Cabe recordar que la última gran tormenta solar ocurrió en 1859 y provocó cortocircuitos y grandes incendios en los cables de las estaciones de telégrafos. Los dos desafíos para los gobiernos es el gran espectro de tecnologías que se verán afectadas hoy y el surgimiento de vulnerabilidades imprevistas mientras la tecnología evoluciona, aseguraron los expertos.
Sandro, no sé si has visto que a raíz, ¿no?, de estos comentarios que circularon sobre el fin del mundo y demás, han comenzado a darse o a manifestarse una serie de fenómenos bastante raros, sobre todo asociados así al cielo, ¿no?, como tal, porque no es esta la primera observación que se hace. Ahora estamos hablando de una posible tormenta solar, y entonces esto sobre todo tendría una gran repercusión, uno, desde el plano psicológico, ¿no?, porque ya la gente como que se indispone esperando qué va a suceder. Es algo de lo cual prácticamente podemos decir que no hay un antecedente, porque es en 1800 y tanto, siglo XIX, ya andamos por el siglo XXI, y entonces habría que ver qué pasa. Y sobre todo me pongo a pensar en la repercusión o la implicación que esto puede tener, porque decíamos, cortocircuitos para la tecnología, las comunicaciones, las transmisiones de radio, también televisión, las necesidades, ¿no?, de satisfacer determinadas cosas con energía eléctrica. Pues va a haber una repercusión sobre esto, pero más que todo creo que, como ya se está anunciando, solamente se puede prever con 15 minutos de anterioridad, pues habría que ver qué pasa en el plano psicológico, porque ya recordemos que cuando las predicciones sobre el fin del mundo, muchísima gente estaba traumada, así que ahora tal vez pueda entonces suceder lo mismo.
Regresamos, esto es Extremos en Sol Frecuencia Primera. Viene a continuación Demi Lovato. El tema se llama Don't Forget, no te olvides.
Did you forget that I was even alive? Did you forget everything we ever had? Did you forget? Did you forget about me? Did you regret? Did you regret ever standing by my side? Did you forget? Did you forget we were feeling inside? No one left to forget about us. But somewhere we went wrong. We were once so strong. Our love is like a song. You can't forget it. So now I guess this is where we have to stand. Did you regret ever holding my hand ever again? Please don't forget. Don't forget. We had it all. We were just about to fall even more in love than we were before. I won't forget about us. But somewhere we went wrong. We were once so strong. Our love is like a song. You can't forget it. We'll be right back.
the pictures have been burned, all the past. It's just a lesson that we've learned. I won't forget. Please don't forget us. Somewhere we went wrong. Our love is like a song, but you won't sing along. You've forgotten.
Frecuencia Primera.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Continuamos con el programa. Mujer mata a su esposo por ver películas porno. María Reyes García Pellón está detenida en Estados Unidos por matar presuntamente a su marido, ex jugador de baloncesto. Se trata de Matthew White, en su vivienda en Pensilvania, Estados Unidos de Norteamérica. La razón por ver porno, según diversos medios digitales. La mujer confesó que sorprendió a White, ex jugador de la CB Valladolid, mientras veía un video de pornografía infantil, por lo que cuando él se encontraba dormido, luego de satisfacerse con el video, bajó a la cocina por un cuchillo y se lo clavó en el cuello. La mujer está acusada de asesinato en primer grado por estos hechos y está detenida sin fianza en la cárcel del condado de Delaware. El juez que lleva a cabo el citado caso ante el tribunal para una declaración previa para el próximo 18 de febrero de parte de la acusada.
Bueno, me parece en la actitud de Matthew White un poco de perversión, ¿no? Porque no hay para nada, no critico que la gente vea porno, tampoco critico a nuestro director si es que la ve. ¿La ve Sandro Parodi o no la ve?
Ya no, ya estoy retirado, ya no me interesa.
Ya estás aburrido ya de lo mismo.
No, ya no veo nada.
No, lo que pasa es que acá, bueno, yo soy de las personas que no critica el hecho de que la gente vea porno, incluso
yo tengo, sí cumplo.
Tengo conocimiento de algunas parejas que les gusta, que se sienten pues excitados cuando ven este tipo de escenas, pero no soy de la gente a la que más le agrada. No obstante, pues dejo que la gente, pues el que quiera que las vea, ¿no? Lo que acá en este caso sí, es observo un poco de perversión, porque ¿cómo es posible que un adulto pueda alcanzar la satisfacción sexual y pueda sentir placer? Porque además de eso veíamos en la nota que Matthew pues llegó incluso a satisfacerse viendo a niños prácticamente teniendo sexo. Creo que
pero
es algo...
capaz esos niños ahora son adultos.
Hablábamos pornografía infantil.
Perfecto, pero capaz esos niños que salen en la imagen ahora son adultos y ya de adultos le han dado sus videos de cuando eran niños e hicieron pornografía infantil.
Es que me pongo a pensar que no estaba, o sea, no se está satisfaciendo con una imagen actual o con el rostro de esa gente en este momento, 2013, sino con lo que está viendo. O sea, no estamos hablando de una imaginación, de una alucinación de lo que piensa, sino siendo objetivos estamos haciendo referencia a imágenes que estaba viendo de pornografía infantil, y entonces eso es algo bastante desagradable y repudiable. Yo, a pesar de, bueno, se está cumpliendo con, la justicia está cumpliendo con su papel, ¿no? La señora está detenida, no tiene derecho a fianza porque por el tratarse de este tipo de delito, pero realmente su actitud no es del todo criticable, ¿no?
Bueno. Continuamos con la información en extremos, episodio número 231. Un meteorito cae en Rusia y dejó un millar de heridos. Vamos a ir con la nota inmediatamente en el programa. Y la tenemos. No ha sido una lluvia de meteoritos, sino un meteorito que se desintegró en las capas bajas de la atmósfera en la región de Chelyabinsk, en los Montes Urales, confirmó el gobierno ruso. A causa de la rotura de cristales al caer un meteorito en la región indicada, el meteorito cayó a unos 80 kilómetros de la ciudad de Sadki, cabecera del distrito del mismo nombre. En un principio las autoridades informaron sobre decenas de heridos, más tarde la cifra se incrementó hasta llegar a 1000 en muchas de las casas de Sadki, así como en algunos edificios de Chelyabinsk, capital de la región homónima, saltaron los cristales de las ventanas. Algunos medios informaron de que sobre los Urales había caído una lluvia de meteoritos. No ha sido una lluvia de meteoritos, sino un meteorito que se desintegró en las capas bajas de la atmósfera. Agregó que la onda expansiva provocada por la caída del cuerpo celeste hizo saltar los cristales en algunas viviendas de la región. El portavoz ministerial informó también que la caída del meteorito no influyó en los niveles de radiación que se mantienen dentro de los parámetros habituales para la región. Según RIA Novosti, las autoridades de Chelyabinsk ordenaron redoblar la presencia policial en las calles de las ciudades de la región.
Creo que la solución a esta situación no está en redoblar la presencia policial como tal, porque la situación realmente es agradable. Más de 1,000 heridos, inicialmente se hablaba de centenares, pero ya más de 1,000. Y entonces la gente estaba alarmada, es como para estar así aterrorizado, porque para pensar que se trataba de una lluvia de meteoritos y era solamente el efecto de uno, es algo que realmente debe causar temor, ¿no?, en la ciudadanía. Y sobre todo ver tantísimos cristales rotos porque colapsaron a partir de la caída de este cuerpo.
Sí, efectivamente, ya las primeras imágenes llegan desde Rusia con la caída de este cuerpo celeste. Ahora vamos inmediatamente con las reacciones del pueblo ruso de estas ciudades, de los Montes Urales, frente a esta situación, a este fenómeno inesperado que ha venido del espacio y que por supuesto ha causado estos daños en la propiedad y también en las personas. Vamos a ver si ya está listo para poder ir inmediatamente con este asunto.
Y a mí me llama sobre todo la atención, Sandro, el hecho de que no haya modificado los valores de radiación. Mira, el efecto, la repercusión que ha traído la caída de este meteorito, y ni siquiera ha provocado cambios así, ¿no?, en los niveles de radiación, valores apreciables de temperatura. Sencillamente todo se ha mantenido prácticamente estático.
Bueno, vamos a ver, ya tenemos listos. Cámaras de seguridad y videos aficionados captan el momento del impacto y los minutos posteriores al estallido. Vamos inmediatamente en Extremos, episodio 231. A las personas asustadas con la caída del meteorito.
Так, снимаем.
Esto parece una universidad o una escuela, creo que es una universidad. Aquí más información. Extremos. Acá una cámara de seguridad y el momento en que ocurre el impacto sobreviene. Están tranquilamente en una oficina y viene el momento del impacto. Tremendo, tremendo. Mueve los vidrios.
Y de tal magnitud el impacto que los obliga a desplazarse, ¿no?
Así es. Así es. Aquí más otras imágenes también del momento del impacto en Rusia. Ahí vemos cayendo. El estruendo tremendo. El colmo que hasta en Rusia ya hay alarmas de rifle. Francamente. Más. Otra cámara de seguridad en una oficina. Hasta que llega el momento del impacto. Ahí está el momento del impacto. Ha tumbado a dos personas. La fuerza ha sido brutal. Hay gente que está caminando por la calle. Y ya vemos los efectos.
del impacto del cuerpo celeste. Más imágenes.
Y sobre todo, Sandro, me parece que la imagen que no debemos perdernos.
Вы слышали взрыв нахуй? Ебать нахуй, я не полез на эту ебучую стройку сегодня. Ебануться, бля, пацаны, это пизда. Я охуел, я когда... Это пизда нахуй. Это нас ебашит, походу. Охуел.
Вообще, откуда было?
Я не знаю, нихуя себе пошатнулось там. Ебануться, нахуй, нахуй, Серега, я не пойду нахуй.
Просто вот краски нет.
Я не пойду нахуй. Ебануться. Пошли нахуй отсюда. Чё за хуйня была? Чё за хуйня была? Метеорит пролетел? Я ебу вообще нахуй. Это, сука, солнце ебучее.
Bueno, esos son las repercusiones de la caída de este meteorito en Rusia. Que ha causado conmoción. Esto está se cree que está asociado, aunque la ciencia, los científicos han desmentido, al paso de un gran asteroide por la Tierra el día viernes, que afortunadamente no tuvo consecuencias, no tuvo mayores consecuencias. Pasó simplemente muy cerca de la Tierra, inclusive mucho más cerca de la Luna, a la altura de Sumatra, Indonesia, y siguió su camino.
Yo sí pienso que una imagen de la que sí no podemos perdernos es esa donde se aprecia la caída del meteorito. Es una toma de exterior, porque en el resto de las que han sido publicadas, tomas caseras en la mayoría de los casos, pues se ve la gente así con pánico, atemorizada, y además el impacto, ¿no? Porque muchos estaban muy tranquilos en su oficina y demás, y ni siquiera esperaban que esto iba a suceder. Pero esta imagen exterior da una idea, y además de eso uno experimenta, vive en carne propia lo que se sintió, porque ves todo el resplandor que provocó, y además de eso el efecto del sonido hace que te parezca que estás en medio de la escena y que también has vivido este meteorito, aunque hay muchísima gente, por supuesto, que no quiere saber de meteoritos y muchísimo menos de estas imágenes.
Muy bien, continuamos con el programa, y aquí lo comentado hace un momento, el asteroide que pasó por la Tierra el día, hace unos días precisamente, a 27.860 kilómetros de la Tierra, inclusive mucho más cerca que la Luna. El asteroide 2012 DA14 pasó a 27.860 kilómetros de la Tierra y siguió su travesía. Cruzó el cielo nocturno sobre Sumatra, Indonesia, a tan solo 27.860 kilómetros, y continuó su travesía cósmica a unos 28.100 kilómetros por hora, reportó la agencia espacial de la NASA. La roca de 45 metros y unas 130.000 toneladas es el objeto espacial de mayor tamaño que se haya acercado a la Tierra desde que la NASA ha seguido el rastro de los asteroides durante más de medio siglo. La mayor aproximación ocurrió a las 19:24 minutos, cuando el asteroide estuvo, o la hora universal, estuvo a unos 8.500 kilómetros por debajo de la región, donde orbitan unos 400 satélites geoestacionarios. Los observatorios astronómicos de varias partes del mundo siguieron con sus telescopios la aproximación, paso y alejamiento del asteroide visible en partes de Europa, África, Asia y principalmente Australia. Los asteroides y meteoritos contienen materiales muy diferentes a los de la Tierra. Son los bloques de construcción del universo, dijo Joel Blum, profesor del Departamento de Ciencias de la Tierra y el Ambiente de la Universidad de Michigan. Blum ha estudiado los impactos de grandes meteoritos sobre la Tierra, incluido el que ocurrió hace unos 65 millones de años en lo que es ahora la península de Yucatán, México. Vamos a regresar con Extremos, episodio número 231, en Sol, frecuencia primera. Tenemos, sí, antes, Junior, ¿qué le parece lo del ese asunto del asteroide?
Realmente impresionante. Ya veíamos, estuvo más cerca de la Tierra, ahí 27.000 y tantos kilómetros, realmente como para asustarse, y además un peso de más de 130.000 toneladas. Así que el impacto de este meteorito, no, en comparación, no, con el cuerpo que circuló con el asteroide, pues no fue tan crítico. Además, ya veíamos que al menos ha caído sobre Rusia y no en una de las zonas más populosas, o al menos donde no hay tantos edificios o tanta gente congregada, sino que es un espacio donde las viviendas, los inmuebles están un poco distanciados unos de los otros, y así el efecto pues no es tan intenso como pudiera suceder si cae en una zona muy populosa o en un lugar donde esté congregada mucha gente. En ese minuto realmente sí tendría efecto devastador.
Muy bien. ¿Qué más teníamos? Teníamos algo importante. Oh, sí, vamos a regresar. Vamos a regresar con... ¿qué tenemos? Tenemos un despacho especial de Meet the Gloops, que ya anuncia su segunda gira y tiene un adelanto especial para nosotros aquí en el programa. Luego del corte, también Hugo Chávez. Las primeras imágenes después de que Hugo Chávez haya llegado a La Habana para su intervención, esta severa intervención quirúrgica. Estas imágenes ya salen con el diario Grama de Cuba el día 14 de febrero, precisamente, junto a sus dos hijas. Y también lo que ya Extremos ha advertido muchas veces: el maltrato en las comisarías, la corrupción en las comisarías, en las estaciones de la Policía Nacional del Perú, quedó ejemplificada con el asalto a una mujer de peruana, pero ya nacionalizada norteamericana, que ahora es miembro de las Fuerzas Armadas Norteamericanas, que fue burlada por la Policía Nacional del Perú, dejando al desnudo la incompetencia, patanería y estupidez de muchos de sus miembros que están en contacto con el público y con la ciudadanía. Regresamos en Extremos. Viene a continuación Gianmarco y la canción se llama Al Otro Lado de la Luna. Es Extremos, episodio 231 en Sol Frecuencia Primera. Rompiendo el libreto.
Basta saber cómo me miras para saber lo que te pasa. Basta saber que eres mentira cuando le restas importancia a los detalles y a tus besos, a tu secreto y mi deseo. Basta saber cuando te veo, aunque te pongas a llorar, ya no te creo. Te dejo mi calor por si te enfrías, si te hace falta el aire y mis caricias. Y para que me extrañes en el cielo, deje una nube gris y un aguacero. Te dejo mi respeto que te tiene al lado de tus cuentos y mis dudas. Y para que me extrañes en la noche, dejé mi corazón al otro lado de la luna. Basta saber
Frecuencia Primera
para saber lo que te pasa. Basta saber que eres mentira cuando tu flor
abre los ojos.
Ansia pertenece en otro cuerpo, otro que tiene por trofeo lo que tenía yo algún día. Si te tuviera al lado volvería. Dame mi calor por si te enfrías, si te hace falta el aire y mis caricias. Y para que me extrañes el cielo, deje una nube gris y un aguacero. Te dejo mi respeto que te tiene al lado de tus cuentos y mis dudas. Y para que me extrañes por la noche, deje mi corazón al otro lado de la luna.
Recuerda que el amor se cura poco a poco con el tiempo.
Y dice algún teorema que el amor no es una enfermedad. Me encuentro en el dilema de extrañarte pues ya no te tengo. Y aunque te encuentres lejos, basta con besar mi soledad. Esa es mi forma de amar. Y para que me extrañes en el cielo,
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá. Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
De las Américas, a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Este es el verano 13 de Sol, Frecuencia Primera.
Todos somos Frecuencia Primera.
Abre los ojos.
La señal de la nueva era.
At last.
Hola amigos, soy Mitty, estoy aquí en lo alto de Revolution Tower, aquí en Panamá. Los espero.
Muy bien, felicitaciones a mí por sus avances en su programa, en Gloop. Nos tiene realmente sorprendidos. Pero un pedido, mucho viaje y aunque sea, pues acuérdese de grabar su programa, ¿no? Porque no podemos seguir repitiendo el programa una y otra vez. Un poquito más de orden con eso. Muy bien los avances, pero también compartirlos aquí con la radio. Igual que el equipo de producción que siempre acompaña a la menuda integrante del programa. Siempre hay integrantes menudas a lo largo de la historia de Frecuencia Primera. Pero bueno, en fin. Sí tengo que hacer una parte para mencionar algo personal. Y pido la excusa del caso al público. Pero solo Frecuencia Primera siempre se ha caracterizado por servir de vasija también de muchos aspectos personales a lo largo de los 36 años y medio ya de existencia. Mi vida la escribo yo misma, yo mismo. Mi vida la escribo yo mismo, porque el mejor libretista de mi vida solamente soy yo. Nadie más. Punto. Eso es todo lo que quería mencionar. Y continuamos inmediatamente con el programa. Ah, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Ya no hay nada. No hay nada. Oh, no, sí hay. Tenemos aquí este caso tremendo de una ciudadana norteamericana que fue asaltada en San Miguel, pero que la estuvieron siguiendo desde el aeropuerto internacional Jorge Chávez, una banda de delincuentes organizados, armados, inclusive con movilidad. Lo terrible no solamente es eso, que en general ya es bastante desgraciado hoy por hoy, que el gobierno norteamericano ha solicitado y recomendado a sus ciudadanos no visitar la ciudad del Cusco por no contar con las medidas de seguridad correspondientes a nivel que ellos necesitan. Pues bien, no obstante el tema del asalto, robo de $10,000 que se le perpetró a esta mujer, Lola Ponce, también fue objeto de maltrato por parte de la policía y de burlas. Así es, maltrato y burlas, lo cual en varias ocasiones hemos denunciado aquí en Extremos, que realiza la Policía Nacional del Perú, y sin mencionar los actos de corrupción como los que ya hemos dicho en anteriores ocasiones en el programa, con nombre propio del técnico Natividad de la comisaría de Barranco, que ya lo hemos denunciado anteriormente, y a los extremos que llega este sujeto, como hemos presentado documentariamente las pruebas. Muy bien, aquí este caso que ya rebasó porque la embajada norteamericana estaría por intervenir y presentar su queja ante el gobierno peruano por haber permitido que se haga esto a una ciudadana, si bien en un inicio peruana, pero ahora es ciudadana norteamericana y a la vez miembro de sus Fuerzas Armadas. Adelante.
La verdad es que avergüenza, sobre todo en tiempos en los que supuestamente estamos vendiendo la marca Perú de una forma extraordinaria, ¿no? El caso es el siguiente. Está conmigo Lola Ponce, que es comando de ingeniería de la Armada de los Estados Unidos. Ella fue asaltada cerca del aeropuerto Jorge Chávez y los delincuentes, un grupo de malhechores, la interceptó y le quitó $10,000. ¿Cómo está, Lola? Gracias por estar aquí.
Gracias a ustedes por recibirme.
¿Qué ha ocurrido después de este asalto? ¿A qué autoridades ha recurrido y qué respuestas ha obtenido?
Increíblemente, a 20 segundos de haber sido asaltada, pasó un carro de la policía, al cual tratamos de tocar bocina, llamar la atención. Yo creo que 20 segundos en la carretera, donde hay muchos carros, pues permite a la policía ver qué es lo que pasa adelante. Se supone están ellos alerta.
Acaba de ocurrir, además.
Acaba de ocurrir. Supuestamente no pasó, no nos hicieron caso. Tuvimos que seguirlos, pararlos y decirles que si nos podían ayudar. Y ellos dijeron que estaban en otra emergencia y que fuéramos a la policía a hacer la denuncia, que no había nada que hacer.
Dios.
Le dijimos a qué comisaría corresponde, nos dijeron San Miguel. Fuimos a la comisaría de San Miguel, fuimos muy mal atendidos. Estaban ellos en una fiesta interna, hablando groserías y media, no respetando ni siquiera el hecho de sus uniformes, ni respetando el hecho de que somos damas. Hablando groserías, y la persona que nos atendió y que hacía el informe se distraía en las conversaciones, no ponía atención a lo que yo estaba redactando. Fue un maltrato increíble. Cuando pregunté qué era lo que iban a hacer, si van a hacer una batida, si van a buscar a esos malhechores, que tengo la identificación del malhechor, que yo lo había visto en el aeropuerto. En el aeropuerto trabajan en conjunto, están con celulares de los cuales no hablan, solamente están dando vuelta alrededor de la gente que espera a sus familiares y solamente se están haciendo señas. Yo identifiqué a la persona. Esa misma persona que me asaltó es la misma persona que estaba en el aeropuerto, que estaba haciendo las veces de hablar por teléfono, por un teléfono público, del cual solamente lo sostenía y miraba a los otros compinches y le hacía señas. Cuando yo fijé la mirada, él tiró el teléfono. Pasó como 2 minutos. Yo dije, con eso estoy haciéndole ver que sé quién es, y me imaginé que me iba a dejar tranquila. Pero no, curiosamente fueron los que nos siguieron. En un carro, eran 4, y estoy segura que estaban armadas porque vi al hombre que tenía en el bolsillo un bulto que parecía un revólver. O sea que si nosotros hubiéramos peleado, yo traté de salir del carro, como parte de las Fuerzas Armadas es muy, muy bien cómo defenderme y cómo atacar. Y lastimosamente no pude abrir la puerta del carro, pero gracias a Dios no fue posible, porque pienso que probablemente hoy por hoy estaría muerta.
Ahora, estos hechos ocurren exactamente en el cruce de las avenidas La Marina y Cueva, en San Miguel.
Así mismo.
Un hombre se acerca, le rompe la luna del carro con una bujía, que es la modalidad de robo acá, y le arranca en el bolso con $10,000. Ahora, estos $10,000 resulta que son para atender a su hermana, que se encuentra mal de salud.
Mi hermana está mal de salud, ella está desahuciada, y justamente traía yo el dinero para cubrir gastos y ayudar a la familia. Mi familia aquí es una familia humilde, con muchas necesidades, como muchos peruanos. Y bueno, era mi afán el poder compartir con ella sus últimos días y ayudar. Pero ahora no puedo ayudar, lamentablemente. Curiosamente, le hablé a la policía acerca de cómo ocurrió el crimen y cuando le dije a la Marina, me dijo, no me diga más, la Marina y Cueva. Le digo, ¿y ustedes sabían? Esto es pan de cada día. Y si es pan de cada día, ¿por qué no hacen algo? ¿Por qué no hay un patrullero ahí? Ahí hay cámaras, porque yo lo sabía por mis familiares. Hay cámaras, yo quiero ver las cámaras. ¿Qué tengo que hacer, señora? No hay nada que hacer, vaya a su casa.
Sí, el ministro del Interior, ¿sabe qué? Está más preocupado en que los otros ministros como él tengan escoltas oficiales que se pasan las luces rojas contra el reglamento de tránsito. Así estamos. Es lamentable, es bien triste.
Es shame, es una desgracia, sí, es una vergüenza. Desgracia. He ido por mis medios a Aramburú, donde se puede obtener la identificación de los criminales. Pedí ver rostros, solamente hicieron un bosquejo con los datos que yo di. Le digo, ¿ahora qué? ¿Qué puedo hacer? Me dice, vaya a la comisaría de San Miguel. Si ellos no dan su file a la DENINCRE, no puede hacer nada. Tiene que rogarles que pasen su caso a la DENINCRE para que la DENINCRE sea el que investigue.
Fíjese con la embajada, pues.
Yo tengo cita con la embajada el día 25.
Tiene usted una suerte que es ciudadana norteamericana, ¿no? ¿Tiene cita cuándo me dijo?
Tengo cita el día 25, a las 10 de la mañana.
Vaya ahí con toda la furia. Se acabó, ¿no? Y vamos a estar pendientes de su caso. Lamentablemente es así. Las autoridades peruanas, en este momento, el director de la policía no conoce el reglamento de tránsito. El otro día justificaba que los ministros se pasen la luz roja cuando no lo pueden hacer, y él lo sabe. Y destinan cantidades de policías para que escolten a los ministros y se pasen la luz roja en hora punta, atropellando el derecho de los ciudadanos de otros. Así estamos. Así que mejor yo le aconsejo con todo mi cariño, porque la verdad que me solidarizo con usted, que creo que más suerte va a tener la embajada americana. Es una pena.
Señor, usted sabe que cuando fui a pedir mi reporte policial, les digo, yo no tengo ningún documento peruano. Y como miembro de las Fuerzas Armadas Norteamericanas, no puedo tener derecho a doble nacionalidad. Tengo un ID peruano.
Claro.
Le digo, ¿cómo voy a sacar la especie valorada si no tengo ID? Me dijo, usted siéntese que pase el señor. A mi cuñado le pidieron dinero para darle el documento. ¿De qué estamos hablando? Estaba sentada frente a unos hermosos poemas que hablan de lo que es la Policía Nacional. Un emblema nacional que está para servir a la comunidad, para defender los derechos de los ciudadanos. ¿Y qué es lo que están haciendo? Ellos mismos roban en sus propias oficinas a los ciudadanos como nosotros, que vamos acudiendo en ayuda de ellos. ¿Qué es? Esto es una vergüenza.
Es una vergüenza.
¿Y qué va a pasar con estos turistas? Yo digo, yo hablo español. Al menos tengo y sé a dónde dirigirme. ¿Qué pasa con los que no? ¿Quién va a venir a visitar este país? ¿Cómo piensan exportar una idea de un Perú hermoso? ¿Cómo yo puedo ir a mi país ahora, porque soy ciudadana americana? ¿Cómo puedo hablarles de qué ha sido mi experiencia? ¿Tengo ganas de volver? No.
Es una pena.
Es una desgracia.
Es una pena.
Es una desgracia y deben tenerlo muy en consideración las autoridades. Porque la policía, lastimosamente, todo es una escalera. Y de la persona de arriba es la que se tiene que encargar, desde el Ministerio de Defensa, desde el Ministerio de Seguridad, tienen que encargarse de velar porque todos cumplan su trabajo, no porque calienten un asiento.
Me solidarizo con usted, señora Ponce.
Muchas gracias.
Y ojalá le deseo la mejor de las suertes en su reunión del día 25 en la Embajada Americana.
Muchas gracias, ¿ya? Señor.
El ministro Pedraza seguirá usted pendiente de los ministros que falten el reglamento de tránsito, se pasen la luz roja, ¿no? En eso usted está pendiente.
Bueno, Juniel es cubano y a mí me da vergüenza como peruano ver esa situación y no poder hacer mucho. Salvo aquí en el programa, lo que nosotros hacemos es exponer las situaciones. Y también hemos intervenido en muchas ocasiones. Pero cuando tenemos un área de imagen, entre comillas, y prensa del Ministerio del Interior que no responde, cuando tenemos necesidad de acudir a la comisaría, a la Policía Nacional del Perú, y nos encontramos con situaciones muy similares a las de la señora Ponce, o peores, como nos ha tocado vivir, pues nos encontramos que las cosas no cambian. Y eso de que un gobierno nuevo, que la revolución, que va a cambiar, pues resulta ser una mentira. Resulta simplemente ser un ardid para beneficio personal. Entonces, y eso es lo que me molesta, y me molesta mucho. Efectivamente, es a shame, es una completa vergüenza lo que le ha tenido que vivir esta persona, esta señora peruana, pero que por pertenecer a las Fuerzas Armadas Norteamericanas tuvo que renunciar a su nacionalidad.
¡Obvio! ¡No me mientas!
A ver, en el tiempo que llevo viviendo acá nunca he pasado por una situación de este tipo. No quiero pasar. Pero sí es algo lamentable, Sandro, porque sucede este tipo de cosas en un momento en que el país está intentando abrirse como destino turístico al mundo. En un momento en el que se exporta la marca Perú y en el que se le está diciendo al mundo entero Perú es un destino agradable. En Perú podrán encontrar un encuentro con cultura, con una cultura anterior, podrán encontrar, pues por supuesto, toda la civilización inca, podrán encontrar además algo nuevo, una sociedad renovada, una sociedad cambiante que constantemente, algo que muchísimos extranjeros no piensan, pues está también modernizándose, está a tono con los nuevos tiempos, con la nueva tecnología y demás. Y entonces este tipo de acontecimientos que indiscutiblemente tienen una repercusión, porque ya estamos hablando de que va a tener lugar obviamente la intervención de la embajada americana, y quiere decir que este suceso va a conocerse también en territorio americano. Estamos hablando de un país en el que tiene muchísima gente que se aventura a conocer el mundo, dado la situación económica que tienen, a pesar de que en este momento pues estén ahí tambaleándose y al borde de la recesión en una y otra ocasión. Pero es algo lamentable, sobre todo cuando se está tratando de fortalecer y de incentivar el turismo hacia el país. Pero este tipo de cosas, ¿no?, de violaciones por parte de la Policía Nacional, también de detenciones arbitrarias, también de un grupo de gente, oficiales de la Policía Nacional que usan su uniforme y no rinden culto a él, lo estamos viendo todos los días. Hace tan solo semanas circulaban imágenes en que, por ejemplo, en una moto iban tres policías. Después ahora estamos viendo este caso donde maltratan prácticamente, y ahí están claramente reflejados, ¿no?, los efectos estigmatizantes que tiene hoy el sistema policial, también el sistema judicial, sobre la ciudadanía, que luego de encontrar un refugio pues terminan siendo víctimas también, terminan siendo maltratados por las autoridades. Ese tipo de cosas ya van siendo una realidad, y van haciendo, mira, más que realidad, cotidianidad, porque constantemente hay denuncias. Por ejemplo, ayer en la noche veía la televisión, pues una señora ha estado detenida por un robo que tuvo lugar en Pucallpa. Y sí, ya está en libertad, comparecencia restringida, ahora está buscando los testigos y demás para probar que estaba en determinado sitio el día de robo y no en Pucallpa, como se ha venido diciendo. Pero es que cuando las personas son víctimas del sistema judicial, cuando las personas son víctimas del sistema policial, ahí queda una marca, una herida que no se puede subsanar, y es lo que estamos viendo acá, ¿no?
Vamos con otro tema. En Lima pues se pueden comprar chips a nombre del premier o el fiscal de la nación, a nombre de Sandro Parodi, a nombre de Juniel Pereira, o a nombre de quien sea. Muy bien. Representante del Ministerio Público realizaron un operativo en el Mercado Central, donde se comercializan dispositivos telefónicos de manera indiscriminada y con total impunidad. Los operadores móviles ya fueron sancionados. Por fin, en operativo sorpresa, representantes del Ministerio Público y el congresista Jaime Delgado, integrante de la Comisión de Defensa del Consumidor, comprobaron esta mañana que en el Mercado Central de Lima se venden de manera indiscriminada, sin exigir DNI, como manda la ley, chips telefónicos de todos los operadores de telefonía móvil que operan en el país. La fiscal María Rabines dijo que no se realizó ninguna intervención o se ordenó el cierre de algún comercio debido a que no es su competencia, aunque advirtió que las incidencias detectadas serán remitidas a la Fiscalía Penal de turno, la cual podría solicitar que quienes incurren en el delito contra la fe pública sean sancionados con pena de cárcel. Por su parte, Jaime Delgado detalló que los 5 millones de multa que le impuso Ocitel a Claro, Nextel y Telefónica por la venta irregular de esos dispositivos, dichas empresas solo han cancelado el 19%. Más del 80% de las multas no se pagan, se judicializan, se impugnan y se tienen litigando al Estado 20 años. Esto tiene que acabar, refirió el parlamentario, quien señaló que se descubrieron chips expedidos a nombre del fiscal de la Nación, José Peláez, el primer ministro, Juan Jiménez, y el presidente del Congreso, Víctor Isla, entre otros funcionarios del aparato estatal. Aquí la nota inmediatamente en Extremos, episodio 231.
Muy buenas tardes. El Ministerio Público, a cargo de la fiscal María Rabines, organiza un operativo junto al congresista Jaime Delgado. Organiza este operativo como punto es para supervisar la venta ilegal de chips telefónicos. En un operativo ilimitado, digamos, para que se siga comercializando la venta de chips en detrimento del DNI de los abonados. Se ha llegado a probar que se ha vendido chips telefónicos a nombre del fiscal de la Nación, José Peláez, a nombre del presidente de Consejo de Ministros, Juan Jiménez, y a nombre del presidente del Congreso, Víctor Isla. Según el Ministerio Público, este tipo de chips ilegales son utilizados por delincuentes para las extorsiones. Este operativo se ha realizado en el centro de Lima, en la avenida Bancay, donde se han recorrido diferentes filas comerciales, donde los comerciantes venden de manera inescrupulosa sin exigir el DNI a los usuarios. Entonces, un operativo preventivo realizado por parte del Ministerio Público junto al congresista Jaime Delgado. El congresista Jaime Delgado hizo un llamado a que, digamos, las empresas como Telefónica, Claro, Nextel, refuercen sus medidas de seguridad para de esa manera evitar, digamos, que se venda chips de manera discriminada y evitar, digamos, que caigan en manos de inescrupulosos. Es la información desde el centro de Lima, Carla.
Sí, Fabri, antes de que nos dejes, queríamos preguntarte qué sanciones podrían tener estos comerciantes.
Sí, Carla, este tipo de operativos se llevan con los stands que se encuentran ubicados en la avenida Cusco y Abancay. Y se ha llegado a comprobar, digamos, que no exigen el DNI para este tipo de venta de chips. Según el congresista Jaime Delgado, como un vacío legal, ¿no? Porque no se puede detener a las personas, solamente se les exige, en estos casos, a los operadores que sean más responsables en el proceso de contratación del servicio de telecomunicaciones.
Bien, Fabri, muchas gracias. Vamos a presentarles a continuación ahora las declaraciones de María Rabines, la fiscal de prevención encargada de ese operativo en el mercado central.
Había un presunto delito de contra la fiscalía pública. Entonces, quería remitir los actuados a la Fiscalía Penal de Turno. Esta intervención se está haciendo a raíz de las noticias periodísticas que se han establecido de que se hace una venta indiscriminada de chips sin identificación. Y a la vez porque Ocitel ha impuesto una multa de 5 millones de soles a la fecha. Y este tipo de accionar continúa en forma impune.
¿Va a ser cerrado el local?
No, nosotros no podemos cerrar el local. Nosotros somos acción preventiva. Pero además de la acción preventiva de la Fiscalía de Prevención, la Fiscalía de Penal del Ministerio Público puede tomar altas acciones en este caso, si es que se verifica que hay la comisión de algún ilícito penal.
¿Cuándo se...?
Si es delito contra la fe pública, hay una sanción de pena de cárcel.
En este caso, ¿esta venta cuándo se hizo?
El día de hoy, señorita. Estamos haciendo la intervención el día de hoy en este punto y en otros puntos de acá del Jirón Cusco y de Lima Cercado. Y estas intervenciones van a ser en forma permanente por las Fiscalías de Prevención del Delito y a nivel nacional, como ya se viene realizando desde el año pasado. Lo que pasa es que lo hacemos en forma silenciosa, con el apoyo de las autoridades y las instituciones competentes como son el OCTEL.
¿A quién se sanciona? ¿Al que vende o al dueño del puesto?
Se sanciona a los dos. Puede ser una sanción administrativa o puede ser una sanción penal. Depende del caso.
¿El que vende, por ejemplo, el que vende qué sanción tiene y el dueño de este stand, por ejemplo?
El dueño de este stand tiene que acercarse y verificar su situación y luego de eso se va a poder proceder a emitir una respuesta a lo que usted me está diciendo.
¿Cuál es el rango de sanciones? ¿Cuál es el mínimo y el máximo? ¿Y de qué depende?
¿Cómo me dijo?
El rango de sanciones.
El rango de sanción es administrativa y la emite Ocitel. Nosotros hacemos acción preventiva, no sancionamos, solamente exhortamos y recomendamos. Vemos que el cumplimiento de las instituciones públicas a través de los usuarios y recomendamos al usuario o a la institución pública que cumpla con la norma, que la norma se haga efectiva. En el momento en que ellos cometen una sanción, la institución pública emite su resolución de sanción. Cuando se comete un ilícito penal, el Ministerio Público actúa y formaliza una denuncia a través de las fiscalías provinciales penales. La que habla pertenece a una fiscalía de prevención de delito, pero nosotros como institución actuamos en forma coordinada y permanente. Si de detectar que en este momento hay la comisión de un ilícito penal, se va a remitir a la fiscalía penal de turno.
Bien declarado.
Bien. Entonces es muy fácil, pero a mí siempre me piden yo siempre lo compro en la misma tienda de Telefónica, pero en el mundo de la informalidad cualquier cosa puede ocurrir, y luego vemos los resultados, ¿no?
Hace algún tiempo recuerdo un caso, Sandro, de una persona que estaba siendo denunciada por delitos de extorsión, había sido denunciada en varias ocasiones.
Sí, lo presentamos acá.
Y era precisamente por esta situación, por una venta indiscriminada de chips, de celulares, y entonces me pongo a pensar un poco. Ya escuchábamos en la nota, han comprado chips incluso a nombre del fiscal de la Nación, José Peláez, lo cual nos hace pensar que esto prácticamente viene siendo una burla. También veíamos el actuar de la Fiscalía de Prevención, y obviamente ellos como órgano del Estado no imponen sanciones, sencillamente, como su nombre lo indica, pues se dedican a realizar actividades de prevención. Pero me parece que esto no va a ser para nada efectivo, o sea, tiene que obligatoriamente o necesariamente imponerse una sanción, que no necesariamente tiene que traducirse, por favor, en sanción privativa de libertad, porque ya también sería una posición extremista, pero sí hay sanciones pecuniarias, y ahí está la multa, y entonces eso puede un poco reajustar la situación. De lo contrario, los fiscales van a estar una y otra vez realizando acción de prevención, alertando, orientando, que debe tenerse en cuenta pues el DNI, pero no, porque a esta gente realmente lo que le importa es vender, y entonces no van a estar exigiendo una formalidad de un documento que al final está perjudicando no solo a terceros, no solo a una persona que está siendo víctima de esto o que su nombre se está utilizando, no, está perjudicando al Estado mismo y está obstaculizando el desarrollo incluso de investigaciones policiales, porque digamos, se hizo una llamada desde el número tal, a nombre de fulanito de tal, pues bueno, ¿quién es este fulano? No existe ninguna conexión, no existe ningún nexo entre la persona que supuestamente ha cometido el hecho delictivo y entre la víctima, pues ¿qué estamos hablando? Que no tienes nada.
Regresamos en Extremos, episodio 231. Ya venimos con el tema de Hugo Chávez y esas imágenes que han salido a la luz del día 14 de febrero con sus hijas y Hugo Chávez. Inclusive se le ve un poco hinchado, aunque no se le ve que abriera mucho los ojos. Y también los gastos de Susana Villarán en su campaña por el no a la revocatoria. Volvemos. Viene Daniel Betancourt, no me pidas tiempo.
Porque siento un poco triste, algo lejano, no te va a ser conmigo. No me escondas nada más y mírame a los ojos, dime la verdad. Todos mis defectos, aunque no es lo más justo. Pídeme que cambie el mundo, pídeme imposible, pídeme algo más. Pero no me pidas que detenga esto.
darle mi nombre. Pídeme que te lo cuide hasta que se te antoje jugar con él. Pero no me pidas ahora que no sienta nada. Cuando tú me pides que nos demos tiempo, me matas. Tú le arrancas lágrimas a mi alma.
Basta ya, María.
Al final solo te importa tú, solo tú.
Abre los ojos.
Cuando tú me pides que nos demos tiempo, me acabas. Tú le fallas. Y al final siento que una excusa.
A ver,
el tiempo mata. El tiempo es frío.
Frecuencia primera.
El tiempo apaga. El tiempo olvida. Siento que es una excusa y que ya no, que ya no me amas.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Estamos de vuelta en Extremos, episodio 231. Escandalosa y corrupta, corrupto el informe de Susana Villarán y su gente y su equipo, donde dicen que solamente su gasto por su campaña son de 13.100 soles por la campaña del no. Sin embargo, en los documentos presentados y que ya son públicos, bueno, se dice que es un total de 30.900 soles y que se proyecta gastar solamente 13.100, aunque ello sería insuficiente para cubrir siquiera el sueldo de don Luis Fabre, su asesor, y los cuantiosos paneles colocados en diferentes arterias de la ciudad. Y por supuesto los artistas que salen ahí. En tanto, el teniente alcalde de Lima, Eduardo Segarra, y los regidores María Glave y Marco Ceballos tienen proyectado gastar solamente 1.500 soles cada uno. Con esta acción, los miembros de este grupo político se sumaron a los representantes del comité que impulsa la consulta popular y los regidores del Partido Popular Cristiano, quienes también presentaron los documentos respectivos. Ceballos refirió que la proyección de gastos se presentó de manera individualizada. Cabe precisar que la presentación de dicho documento responde al compromiso asumido voluntariamente por los firmantes del Pacto Ético Electoral.
Lo que sucede es que en la Oficina Nacional de Procesos Electorales no existe ninguna norma que obligue a las partes intervinientes en este proceso de revocatoria. Estaría hablando de un lado de Susana Villarán y de otro de Marco Tulio Gutiérrez. No los obliga a justificar con qué dinero pues llevan a efecto sus respectivas campañas. Pero ellos, en virtud de este pacto ético, lo han hecho en su momento. Inicialmente ya lo hizo Marco Tulio Gutiérrez. Fue noticia también ese caso acá en el programa. Y hacemos referencia a que incluso los financistas que él hablaba, algunos ni siquiera tenían conocimiento de que estaban involucrados en este proceso, y algunos hacían referencia a que habían hecho aportes mínimos. Me parece que Susana Villarán se le ha ido un poco la mano, ¿no?, al declarar que solamente va a gastar 13.000 soles, porque según tengo entendido, solamente estos anuncios publicitarios, estas vallas que están diseminadas en los más disímiles puntos de la ciudad, cuestan 150.000 dólares diarios. Ahora habría que ver si hay... Claro, habría que ver si en otro momento pues hay otro pronunciamiento, o ella sencillamente ha hecho referencia a un particular, digamos, solamente a los gastos por concepto de manifestaciones o por concepto de movilidad hacia estas manifestaciones. Habría que ver si hay otro pronunciamiento al respecto, ¿no? Porque sí, nos parece a todo, y aún cuando yo sigo estando en desacuerdo con la revocatoria de la alcaldesa, más no con el proceso de revocatoria en sí, porque creo que a la gente le asiste el derecho de dar su opinión si están de acuerdo o no con que la alcaldesa siga ejerciendo en la Municipalidad de Lima. Eso ya es otro asunto aparte, pero sí me parece que los gastos están muy por encima de estos 13.000 soles que han sido declarados.
Pero imagínate, pues 13.000 soles, son $4.000 más o menos, no sé, es ridículo.
Y por otra parte, Sandro, teniendo en cuenta que han contratado a un asesor que ha sido muy criticado por el hecho de que dicen que tal vez pudiera estar ejerciendo influencia en la política nacional y demás, pero Luis Fabre es un asesor brasileño y por tanto hay que remunerarle bien, ¿no?
Y si no le remuneras, entonces está teniendo intereses. Entonces, ahí viene el tema. Entonces, si estamos teniendo una persona, una político que está actualmente ejerciendo un cargo público y que es y que oculta la información, porque eso es ocultar, no ser transparente. Ok, la OMP, el Jurado Nacional de Elecciones no le exige, pero de todas maneras es por transparencia que lo haga.
No, es en virtud del pacto ético que ellos mismos han firmado.
No, mira, el pacto ético, eso dice mucho de tu persona y de tu trabajo y de quién eres.
Y que creo que iría a favor, o sea, si se fuera transparente en este aspecto, pues no sería otra mancha negra a la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, sino que la ayudaría un poco, porque según los resultados de las últimas encuestas, ha aumentado su popularidad, han aumentado el número de personas que dicen no a la revocatoria de la alcaldesa y a los 39 regidores. Y yo decía que ese tema también me preocupa muchísimo este 17 de marzo, porque tenemos una cédula que parece todo un periódico donde hay 40 espacios para sí o no. Incluso la gente ni siquiera conoce a los regidores como tal, solamente algunos que se han hecho muy populares a raíz de ciertos escándalos y demás, ¿no? En el mundo de la política.
Muy bien. Y finalmente, Hugo Chávez aparece sonriente en primera foto publicada por su gobierno. El gobierno venezolano mostró una serie de fotos del mandatario venezolano donde está convaleciente en una clínica en La Habana. En las imágenes se ve al presidente sonriendo junto con sus dos hijas y en aparente franca recuperación. Las imágenes habrían sido tomadas el jueves debido a que en una de ellas, Chávez, aparece con un ejemplar del diario cubano Grama. Estas son las primeras imágenes del presidente venezolano luego de su última operación, hace casi 2 meses. En las imágenes mostradas por el ministro de Ciencia, Jorge Arreaza, el yerno del presidente, se ve a un Chávez levemente hinchado, aunque con un buen semblante. Esto contrasta con las diferentes informaciones que algunos medios venezolanos e internacionales publicaron en torno a la convalecencia o incluso muerte de Hugo Chávez. Muy bien, ahí aparecen María Gabriela y Rosa Virginia, que son sus hijas.
Estas imágenes, Sandro, han causado un revuelo tremendo en la oposición, sobre todo Capriles, quien ha dicho que todo es una mentira. Y por su parte, Nicolás Maduro se ha defendido, ha expuesto también su argumento y ha dicho que Capriles es sencillamente un majunche perdedor, que quiere decir literalmente que es un mediocre perdedor y que por eso es que lo está haciendo. Mientras que el ministro de Ciencia, Jorge Arreaza, quien también está vinculado desde el punto de vista de parentesco, ¿no? Porque es con al...
Es su yerno,
Hugo Chávez, ha dicho que la oposición intenta a toda costa manipular no solo la mente, sino también el corazón de los venezolanos.
Y aquí vamos a escuchar en sus declaraciones. Esto es Extremos, episodio 231.
Nacional de Radio y Televisión, por instrucciones del ciudadano vicepresidente ejecutivo de la República, Nicolás Maduro, con el objeto de leer el siguiente comunicado. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela informa sobre la evolución de la salud del presidente Hugo Chávez tras la intervención quirúrgica practicada en La Habana, Cuba, el pasado 11 de diciembre. Después de 2 meses de un complicado proceso posoperatorio, el paciente se mantiene consciente, con integridad de las funciones intelectuales, en estrecha comunicación con su equipo de gobierno y al frente de las tareas fundamentales inherentes a su cargo. Como se informó oportunamente, la infección respiratoria surgida en el curso del posoperatorio fue controlada, aunque persiste un cierto grado de insuficiencia. Dada esta circunstancia, que está siendo debidamente tratada, en la actualidad el comandante Chávez presenta respiración a través de cánula traqueal, que le dificulta temporalmente el habla. El equipo médico aplica tratamiento enérgico para la enfermedad de base, que no está exento de complicaciones. El paciente coopera con el tratamiento y rehabilitación en estrecha coordinación con el equipo médico de trabajo. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela agradece al pueblo venezolano el amor, la serenidad, la madurez y la entereza con que ha acompañado al comandante Chávez en esta batalla y lo invita a mantenerse en oración por su salud. En este año, cuando se celebra el bicentenario de la campaña admirable, esta actitud ejemplar del pueblo venezolano confirma que se trata, en efecto, del mismo pueblo admirable que luchó con nuestro libertador Simón Bolívar por la causa de la independencia. El gobierno bolivariano ratifica asimismo su gratitud hacia el comandante Fidel Castro y al presidente Raúl Castro, así como al equipo médico y a todo el pueblo cubano por el amor y los cuidados brindados a nuestro presidente. Confiamos, junto al pueblo venezolano y demás pueblos del mundo, en que el comandante Chávez superará más temprano que tarde estas delicadas circunstancias para acompañar a su pueblo en el camino de nuevas victorias en la construcción de la patria buena. ¡Que viva Chávez! Caracas, 14 de febrero del año 2013. Hoy es 15, como todas y todos sabemos, y tenemos con nosotros al ministro del Poder Popular para la Ciencia y la Tecnología, Jorge Arriaza, quien viene desde La Habana. Este comunicado fue elaborado el día de ayer y él nos trae información directa desde La Habana con algunas fotografías del comandante Chávez que vamos a compartir en cadena nacional. Adelante, ministro.
Correcto, muchas gracias, Ernesto. Queríamos en este momento compartir con ustedes unas imágenes del día de ayer en la noche de nuestro comandante, acompañado por sus dos hijas, Rosa Virginia y María Gabriela, sus dos hijas mayores. Ayer, en el Día de la Amistad de los Enamorados, bueno, dos de sus más grandes enamoradas y él enamorado de ellas, por supuesto, y las vamos a compartir hoy, 15 de febrero, cuando estamos nada más y nada menos que a 194 años del discurso de nuestro libertador, su obra maestra literaria más importante y que, bueno, que precisamente el día de hoy vamos nosotros a compartir con ustedes, no es casualidad, esta fotografía. Aquí tenemos la primera de ellas, donde podemos ver a el comandante, presidente Hugo Chávez, con Rosa Virginia y con María, como les decía. Esto es una fotografía del día de ayer. Vamos a ver entonces la segunda fotografía. Aquí está el comandante con sus hijas y está leyendo el diario Granma, y cualquiera de ustedes podrá comprobar que esa es la edición del día de ayer del diario Granma en Cuba, el más importante diario de ese país. Ahí ven al comandante pues informándose. Tenemos otra fotografía, también el comandante con sus hijas, con su sonrisa, con su amor por el pueblo de Venezuela, bueno, dándonos con estas imágenes la tranquilidad y el complemento a la información médica que el compañero Ernesto Villegas acaba de compartir con nosotros. Y la última de las imágenes, vemos cómo están leyendo parte de algún artículo del diario Granma del día de ayer. Son las imágenes que queríamos compartir con ustedes. Aquí está la primera de ellas, hermosa, comandante Chávez, con Rosa Virginia, con María Gabriela Chávez. Ahí está con su familia, siempre pendiente del pueblo de Venezuela, siempre pendiente y al frente de sus funciones, trabajando incansablemente. Y aquí, pues, Ernesto, queríamos compartir esto con Venezuela.
Gracias, Jorge.
Gracias a ti.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes, amigas y amigos. Ha sido todo por el momento. ¡Que viva Chávez! Muy buen día.
¡Que viva Chávez, entonces! Aunque algunos dicen que muera.
No, el proceso de recuperación, ellos mismos han dicho que va a tardar un poco, no va a ser cosa de un día para el otro. Incluso se reconoce por parte de sus familiares, también de su equipo de gobierno, que tiene deficiencia respiratoria y son cosas que va a ir subsanando en la medida que pasa el tiempo. Sí creo que hubo un punto en el que muchísimos pensamos que Hugo Chávez ya quedaba fuera, ¿no?, del gobierno. incluso de la vida misma, pero ya vemos que se va recuperando. La oposición pues ha censurado, también ha criticado fuertemente estos hechos, alegando que todo es una mentira, y esto ha provocado la reacción del vicepresidente venezolano Nicolás Maduro, quien ha dicho que sencillamente Capriles es un perdedor y que la oposición está intentando sembrar la mentira no solo en la mente sino en el corazón del pueblo venezolano. Sandro, sí me parece que estas imágenes lo que vienen a equilibrar un poco las cosas, porque ya muchos creen, ¿no?, que Chávez en breve va a estar de vuelta y que Venezuela pudiera alcanzar ya el equilibrio, porque toda esta situación está teniendo una repercusión en el plano económico también. La moneda venezolana, el bolívar, se ha devaluado muchísimo frente al dólar en los últimos días.
Así es, así es. Vamos a ir a otro tema. Mi novio me dejó en el día de San Valentín. Por cierto, acaba de pasar el día de San Valentín. ¿Sabes cómo la pasé?
A ver, ¿cómo la has pasado?
Eres sarcástico, ¿no? Eres sarcástico.
¿Cómo la has pasado? No sé, quiero saber.
Ni siquiera mis compañeras de acá, de Solo Frecuencia Primera, me han querido acompañar. Nadie. Está muy bien. No, que no puedo, que no sentí, que me tengo que ir a la playa. ¿Sabes lo que hice?
A ver, ¿qué has hecho?
Me fui al cine.
¿Al cine? ¿Una buena opción?
Solo, ¿eh?
¿Qué película viste? No me digas que una película de esta toda rosa romanticona.
Porno, tampoco. No, fui a ver Duro de Matar 5, con Bruce Willis. Muy buena, espectacular la
película. Pero nada, mira, podía celebrar, lo que pasa es que no te fijaste bien en un detalle. El día 13 se celebró el Día Internacional de la Soltería y tenías un pretexto para celebrar, ¿no? Entonces hubiera comenzado el 13 y hubiera llegado hasta el 14.
No,
serio, muchísima gente se dice incluso que es esta, ¿no? Los que están solteros han optado por celebrar el 13 para no sentirse mal en San Valentín. Y en muchísimos países europeos la gente prácticamente ha botado la casa por la ventana el día 13. Podías haber aprovechado, también te dabas tus copas y celebrabas el 14.
No, pues, yo
el 14 ya por inercia prácticamente, ¿no? Comenzabas desde el 13 y el 14 ya pues continuabas.
No, estuvimos trabajando toda la tarde hasta más o menos a las 21 horas en Jockey Plaza, grabando un material para otro nuevo programa que vamos a tener acá en Frecuencia. Pero ya a partir de la ya entrada de la noche, cuando cada quien se va por su lado.
Ya cuando la gente se va a la fiesta ahí.
Sí. Entonces ya pues dije, bueno, pues voy a ver una película, ¿no? Y fui a ver la película y muy bien.
Bueno, en mi caso yo anduve caminando por un parque cerca de la casa, tampoco salimos a la calle. Porque sobre todo, mira, ir a restaurantes y este tipo de cosas para mí queda solo en la teoría. O sea, es la ilusión, la quimera.
Pero puedes cocinar en casa.
Es la quimera ir al restaurante, porque incluso el servicio no es igual, la calidad de los productos que consumes tampoco. Los sitios están cargados de gente, son prácticamente multitudes en las principales arterias, en discotecas y demás. Y optamos por esto, cenamos en casa. Luego nos fuimos a pasear por un parque cerca. La pasamos muy bien tomando aire fresco y demás, en compañía de la niña también. Y al final, pues, ¿cómo cerramos? Con una pizza de esta empresa Telepizza, que no es tan mala en relación a, o sea, si lo comparas, no, uno...
Provecho tiene, con la gastritis.
Tiene la idea de que Pizza Hut y demás va a la vanguardia y en materia de pizzas, con esta la pasamos bien. Tenía la forma de un corazón, algo muy romántico, y el lugar tenía sus globos, también mensajes de amor, y ahí la pasamos tranquilos, ¿no?
Qué bueno. Bueno, acá tenemos esa nota del diario Perú 21. No me gusta ese diario. Micaela era una chica romántica, soñadora, y parecía que estaba en las nubes. ¿Quién escribió eso? ¿Gisela Vargas? Cuando tenía a su lado a su enamorado, su alegría y su sonrisa la caracterizaban. Sus amigos jamás la habían visto triste, y por el contrario, siempre era quien animaba a la gente. Esa desbordante alegría fue la que atrapó a Gonzalo desde el día en que se conocieron. La conquistó y vivían su romance a plenitud. No había fin de semana que no pasaran juntos. Se iban a bailar, a almorzar o cenar con amigos, de paseo, al campo o simplemente a ver una buena película. Porno. Se hablaban por teléfono desde que abrían los ojos cada mañana y se daban las buenas noches después de que él la dejaba en su hogar. El pasado 18 de enero celebraron 8 meses de relación. Festejaron en la Plaza Mayor con el show por el aniversario de Lima. Las siguientes semanas transcurrieron llenas de mucho amor. En la víspera del día de San Valentín, Micaela se pasó recorriendo los diferentes centros comerciales en busca del regalo perfecto para Gonzalo. También hizo una reserva para una cena romántica en un restaurante con vista al mar. quería sorprenderlo. Sin embargo, no se imaginaba que alguien estaba cautivando a su amado. Hace unas semanas, Gonzalo conoció en su trabajo a Silvia. Estaba atraído por su rostro angelical. Ay, 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 el rostro angelical, por favor.
Eso es cuando se están conociendo el rostro angelical. Ya después se descubre, se quita la capita y ahí se le ve el rostro de diablo.
Pero no sabía cómo acercarse a ella. Temía decir cualquier disparate, pues ella es una chica culta. Me coso la boca. Esta nueva compañera de trabajo solo hablaba de arte, literatura y música clásica. Rápidamente confirmó que Silvia no tenía pareja y se propuso a conquistarla. Bueno, al menos era respetuoso, ¿no? De quienes. El amor que sentía por Micaela se esfumó en la noche, de la noche a la mañana. No se esfuma, se guarda simplemente. Esa es una falsedad, que el amor desaparece. No desaparece, se guarda. En sus pensamientos solo estaba Silvia. En vísperas de San Valentín, su enamorada lo llamó porque en los últimos días no se habían visto. Él había utilizado como excusa que tenía mucho trabajo. Vaya excusa tan rebuscada, ¿eh? Por favor, algo diferente. El último jueves, Micaela esperó a su príncipe azul a la salida del centro de labores para darle la sorpresa. Él se mostró frío e indiferente. Gonzalo no quiso ir con rodeos y prefirió contarle la verdad. Pero ¿por qué recién vomita? Le hubiera dicho desde un comienzo, ¿eh? Eso es lo peor, cuando hacen esos guardaditos, esos tapaditos.
Eso es lo que no soporta.
Yo tampoco, no, de una vez.
A ver,
vez.
Pero yo me quedé pensando una cosa y te tengo que preguntar. No me puedo quedar con la curiosidad por dentro. Porque decías, cuando hablabas de la chica intelectual que leía las obras literarias, de los clásicos, todo esto, sí, teatro, sí. ¿No crees que en la inteligencia de la mujer?
Pero por supuesto, claro que sí. Una mujer inteligente es mucho más seductora.
Lo que es más difícil de encontrar, ¿no?
Es que una cosa es inteligente y otra cosa es que sea culta. O puede ser una mujer muy inteligente, pero simplemente no puede ser muy, muy bien preparada.
Claro, hay gente que no es instruida y sin embargo es muy habilidosa o muy inteligente.
Claro, aunque puede esa, precisamente esa falta de instrucción le pueda hacer cometer torpezas.
Y ahí es cuando es un peligro para el hombre.
Sí. Voy a ser sincero, dice. Lo nuestro se acabó. Ya no siento nada por ti. Me gusta una compañera de trabajo. Ella aún no sabe de mis sentimientos, pero no quiero engañarte. Espero que me comprendas. Chao. Madre, qué basura. Basura.
Así bien fácil le puso el punto final, pero fue sincero.
Micaela se quedó en una pieza, se puso a llorar y se fue a su casa desconsolada. Ella no quiere hablar con nadie y se pasa días enteros encerrada en su habitación. La psicóloga, ¿cuándo lo hizo psicólogo? Yo no creo ya en los psicólogos, ¿ah? Qué bueno que hoy no sale Fronchi. Yo voy a hacer la de psicólogo y todavía es, y se atreven todavía. Bueno, tres veces. Ya, respirando tres veces mejor. No me hablen, por favor, de psicólogos ni de psicólogas. Ni de aprendices de psicólogas. Oye, patético. La psicóloga Lili Marín Alba sostiene. Ay, qué intelectual, mujer. Y todavía psicóloga.
Sostiene. Claro, pero.
Sí, sí, que... sí. Ay, qué te consejo. Sostiene que es muy importante valorar la sinceridad del joven. En el caso de esta muchacha, ella tiene que saber afrontar la situación, dar un paso al costado y sobrellevar el duelo de la separación. Por favor, esta mujer que le falta marido, un sambo, ¿qué necesita? Habla tanta taradez. Siempre hay que estar alerta de las señales de cambio de la pareja. Muchas veces las personas se ciegan ante lo que está muy claro. Refiere la especialista, entre comillas, el dolor de la decepción. Tiene una etapa y por lo general siempre acude a una amiga para desahogar. En otros casos es necesaria la ayuda profesional.
¿Y
profesional
de
quién? ¿Y quién ayuda al profesional?
La ayuda del psicólogo.
¿Y quién ayuda al psicólogo?
Nada, Sandro, es que el psicólogo solamente te va a dar pautas. El psicólogo no se va a meter en tu cerebro, sencillamente te va a orientar.
¿Qué pasa si el psicólogo necesita a su vez a un psicólogo?
Ah, claro, yo he conocido muchos psicólogos y también psicólogas. Y uno se pone a pensar, bueno...
¿Estudiantes de psicología?
Ellos necesitan... No voy a hacer referencia a los estudiantes de psicología porque son... O sea, están todavía...
Bueno, estudiantes es un decir,
¿no? En menor grado de desarrollo, ¿no? Pero te hablo. He conocido psicólogas y psicólogos...
Parece
y
tienen, que en vez de psicología sería de sexología,
¿no? Y tienen un montón de problemas en su casa. Y entonces tú dices, ¿pero cómo? Si no han podido solucionar ni siquiera la situación con su padre que es alcohólico, con su madre que es de esta manera, no. Su hermana que es de la otra, pero... Al final, sencillamente, el psicólogo es un profesional que no te va a contar tus problemas y te va a decir, mira, debes hacer esto, debes hacer aquello.
Es un parlamento del duelo, entonces eso es pura bla, bla, bla.
ahí está el detalle, cosas que en muchas ocasiones son lógicas, si lo sabes. Eso es como la chica que está con el enamorado, sabe que al enamorado no le importa, y entonces la chica insiste, que insiste, insiste, y el psicólogo le dice, no, pero que no debes, que debes abrirte una nueva relación y demás, pero es que el corazón de la chiquita le dice otra cosa, ¿no?
Entonces, y eso que si uno está enamorado, ay, que está obsesionado, joder, joder, joder. No necesariamente uno está obsesionado. ¿Y qué pasa si la persona que lo dice es la que está obsesionada? Más bien, es muy relativo. Es muy relativo. Por eso es que no creo en esos psicólogos y su parlamento trasnochado. Trasnochado. Así que, Fonchi, queremos escucharte la próxima semana y no me vengas que llovió ni nada. Que llovió ni nada.
Además, creo que el tema de la psicología está, ¿no? Y es un poco, mira, yo creo que es como una necesidad en los tiempos que corren y en la sociedad capitalista, sobre todo, ¿no? Porque a veces la gente no tiene ni siquiera un amigo o una amiga con quien desahogarse, pues van al psicólogo y ahí tienen su confidente más que todo para aliviar un poco las penas, ¿no?
Eso, y sobre todo esas, y hay gente, hay chicas que buscan confidentes en Facebook.
Claro,
y entonces, las amiguitas de Facebook, ¡ay, las grandes confidentas! ¡Pobres diablas!
Es que a veces la gente tiene un vacío emocional, no tiene una persona al lado a quien confiarle una situación, con quien contar. Y entonces a la primera persona que llega, pues le abren el pues corazón.
Que a una persona realmente ecuánime.
Ahí está el detalle, no buscan la persona adecuada, ¿no?
Eco.
O la persona que conozca a los particulares como tal, porque a veces a través de redes sociales pudieras estar contándole tu situación a alguien y sencillamente no le importa, pero como que te le has parado delante o le has escrito párrafos y más párrafos sobre el caos o la catarsis que tienes, pues entonces te da un consejo, pero al final le es indiferente lo que está sucediendo contigo.
Y eso no quita que el amor sea muy bonito, que sea fantástico, sea estupendo, y que debe existir entre las personas, que son, es precisamente lo que nos hace grandes. Pero también tenemos que estar muy centrados y parados y ser objetivos en lo que estamos viviendo. Esto se trata. ¿Qué nos tienes acá?
A ver, mira, te cuento que el 14 de febrero, pues una pareja tailandesa logró nada más y nada menos que el beso más largo del mundo. Esta pareja ha logrado el récord por segunda vez del beso más largo tras mantener sus labios unidos durante 58 horas, 35 minutos y 58 segundos. Esto fue parte del evento Maratón de Besos realizado por el Día de San Valentín por el 14 de febrero y dio como ganadores a Echak Aikachal y la casaca Tiranada de Bangkok. Ellos salieron victoriosos el jueves tras saberse los resultados, lo que fue calificado como el beso más largo de la historia. Los ganadores van a recibir $3,300 y dos anillos de diamantes. La pareja ganadora logró también el récord de beso más largo en el año 2011. El evento inició con 9 parejas a las que no se les permitió sentarse, descansar o dormir, incluso ir al baño juntos manteniendo unidos los labios. Entonces ellos tienen el récord con 58 horas, 35 minutos y 58 segundos.
Regresamos con la penúltima parte de Extremos, episodio número 231 en Sol, Frecuencia Primera. Y ahora viene Jennifer López. La canción se llama Dance Again, junto a Pitbull. Shimmy, shimmy, y'all, shimmy, yam, shimmy, yeah, yeah. I'm a old dirty dog all day. No way, Jose. Your girl only go one way. I mean, Marley, you should check that out. Maybe you ain't turn around. Maybe it's none of my business. But for now, work it out. Let's get this.
Primera. A ver tú, igualame.
Comunicación más allá de los sentidos.
To the death, yes. Is it really worldwide? Yes. Mommy, let me open your treasure chest. Play dates, we play mates. I'm the king of snatching queens. Checkmate, what you think? It's a rumor, I'm really out of this world. Moon, Luna, make women comfortable, call me Bloomer. Can't even show luck or just sue ya. But I tell them hallelujah, have a blessed day. So ahead of myself, every day's yesterday. Want the recipe? It's real simple. A little bit of honey, it's your open sesame.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera. Lunes, los estrenos de la semana comienzan a continuación.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Este es el verano 13 de Sol, frecuencia primera.
Todos somos frecuencia primera.
Abre los ojos.
La señal de la nueva era.
De las Américas, a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
De vuelta con la última parte del programa, en Trujillo violaron y asaltaron a una turista finlandesa. Una turista que visitaba Trujillo junto a otros tres compañeros fue asaltada por cinco sujetos enmascarados que portaban armas y posteriormente fue violada por uno de ellos. La viajera de iniciales MSVN y que tiene 19 años fue abusada sexualmente luego que junto a sus tres compañeros fueran asaltados. Este condenable hecho se produjo alrededor de las 13 horas en la tarde de día, cuando estaba con unos amigos, uno de la misma nacionalidad y dos trujillanos. Se hallaban en el sector denominado La Boca Toma, ubicada cerca del Cerro Negro de la Campiña Moche. Ellos andaban en la zona tras haber realizado una visita a la famosa Huaca de la Luna, según informaron medios locales. Testigos del hecho afirmaron que los visitantes fueron encañonados y obligados a tenderse el piso tras quitarle sus pertenencias, el líder de la banda violó a la joven finlandesa.
Ya vemos acá entonces otro caso donde una turista es víctima, ¿no? Ya hablábamos alrededor de esta ciudadana peruana de origen, pero actualmente norteamericana, a la cual le sustrajeron $10,000. Ahora hablamos de otra situación donde también ha sido la extranjera víctima de asalto y además de eso de violación. Algo que indiscutiblemente sí la va a marcar toda su vida, tan solo 19 años. Y cuando escuché la hora, realmente me quedé con los ojos abiertos, así a más dar, porque a la 1:00 p.m. han ocurrido estos hechos. Y entonces creo que la justicia sobre todo y las autoridades deben fortalecer, ¿no?, la labor de supervisión y de control en nuestras calles. Y sobre todo debe haber cierto control a los turistas que están acá en el territorio nacional.
Bueno, se incendió un... y otra vez siempre hay problemas con el Metropolitano. Se incendió otro bus del Metropolitano. Bueno, casi se incendió o se incendió, no se sabe. Este es en el paradero de la avenida Javier Prado. Unos 60 pasajeros pasaron momentos de angustia. Aquí la nota inmediatamente en extremos.
En uno de los buses del Metropolitano que sufrió un desperfecto en la estación Javier Prado.
Asustadísima, asustadísima, salí corriendo para buscar a mi esposo.
Obviamente que la gente se ha desesperado para salir, felizmente estaba en el paradero, ¿eh?
Al parecer, el motor se habría recalentado, por lo que casi se incendia, lo cual generó el pánico en los pasajeros.
Exceso de peso.
Mucha gente había, no, ya no avanzaba ya.
Demasiado lleno, viajan los carros, todos los días, debe haber más unidades, debe haber.
Los bomberos y la policía llegaron luego de varios minutos porque se les hizo difícil ingresar al carril del Metropolitano, lo que generó bastante tráfico en la vía expresa. Este no es el primer accidente que sufre uno de los buses del Metropolitano, que pone en riesgo a los pasajeros que todos los días viajan en este servicio de transportes.
Bueno, ya lo habíamos dicho, es lleno de imperfecciones, lleno de problemas. Este servicio del Metropolitano han estado tratando de, por ejemplo, hacer algunas salidas en el caso de que se malogre alguno de los buses, lo cual lo dijimos hace mucho tiempo, parece que lo hubieran hecho a propósito para luego sacar más plata. Pero en fin, y ahora viene este recalentamiento de los motores que es muy peligroso, sobre todo cuando se trata de un combustible tan volátil como el gas.
Y que destaca sobre todo, Sandro, que estamos hablando de buses relativamente nuevos y entonces no es la primera situación de este tipo que se da. Creo que sí debían estar alertas con el tema del número de pasajeros que se trasladan en estos buses, porque vemos que llegan a un paradero y no hay nadie que diga hasta acá. Estamos en verano, muchísima gente se traslada y entonces van unos encima de los otros e indiscutiblemente el sobrepeso también puede traer consigo algunas consecuencias, ¿no?
Blockbuster cerrará todas sus tiendas en todo el mundo. Alrededor de 800 personas se quedarán sin empleo. Dice que van a reestructurar la empresa para su venta. La cadena estadounidense de alquiler de películas y videojuegos Blockbuster anunció que cerrará hasta 164 tiendas en las próximas semanas. Anteriormente, otras 160 habían ya sido clausuradas. El administrador Lee Manning explicó que han continuado con la revisión del desempeño de las tiendas individuales y han concluido que hace falta más cierres para reestructurar la compañía a fin de poder venderla. Se cree que ese cierre dejaría sin trabajo a 800 empleados. Efectivamente, si bien Blockbuster tuvo un gran auge en los 80s y en los 90s, con la llegada del internet y el incremento descomunal de la piratería y por supuesto de poder descargar por internet las películas, en fin, canciones, etcétera, prácticamente casi cuando estas salen a la luz, entonces hizo dejar a un lado esta cadena de tiendas Blockbuster donde se alquilaban especialmente videotapes.
Es que indiscutiblemente Blockbuster tiene que decaer porque es cada día es más fácil acceder a internet, ver ahí pues un montón de películas, videos, tenemos muchísimas
como,
más
como
opciones.
Que se niega a morir.
Y sobre todo la facilidad y la rapidez con que lo podemos hacer. Entonces a veces una película llega al mercado y ya prácticamente todo el mundo la ha visto o al menos tienen adelantos de las escenas y demás. Creo que tal vez reestructurar o redimensionar un poco su empresa le podría ayudar, le podría favorecer. Pero también está el tema precio, donde indiscutiblemente mucha gente a veces prefiere, o sea, y sobre todo la gente de ingresos medios o bajos ingresos, prefiere no tanto la calidad como sí el costo, ¿no? Y entonces en una, digamos, en un mercado, una película te puede costar 2, 3 soles, máximo 2 soles 50, y sin embargo en estas tiendas tienen un costo muy superior.
Muy bien, gracias por habernos acompañado en el programa de hoy de Extremos, así es, nos vamos temprano, y aquí, tenemos, acá una noticia muy importante que nos han hecho llegar, eso sí, no podemos dejarlo pasar. Y por supuesto somos solidarios con nuestros colegas, especialmente cuando ocurre esto, que ya lo hemos vivido varias veces. Personal del Congreso de la República agredió a reportero gráfico del diario Perú 21 del Grupo El Comercio, sin justificación alguna, lo agredieron, y se trata de Rodrigo Málaga. ¿Por qué? Solo porque fotografió el traslado de muebles nuevos al local parlamentario de Hospicio Ruiz Dávila, ubicado en la cuadra 5 de Girón Ancash. Málaga se encontraba por la zona cuando advirtió que desde un camión se bajaban varios escritorios que luego eran introducidos en el local adquirido hace algunos años por el Congreso. Desde la vía pública, el reportero tomó varias fotografías hasta que personal de seguridad, con evidente nerviosismo, impidió a la fuerza que cumpliera con su labor. Cuando Málaga les recordó que estaban en la vía pública, fue retirado de esa zona de empujones y con amenazas por personas que salían del citado local parlamentario.
Cada día es más evidente esta tendencia, ¿no?, a silenciar a la prensa, porque se siguen dando acontecimientos de este tipo. Vemos que ahora es en el ámbito de la política. Es como, a ver, yo siempre me pregunto, si todo está bien, si no hay dinero mal habido, entonces ¿por qué es preciso silenciar a la gente?
Bueno, mientras, sí. Tienes toda la razón, pero acá hay esa tendencia y ya ha ocurrido.
O sea, si lo has ganado de una forma lícita, si no le debes nada a nadie, si no es dinero mal habido, entonces, ¿por qué tienes que silenciar a la gente? ¿Por qué tienes que impedir, digamos, que sepan que has comprado muebles nuevos? Y eso se está manifestando, Sandro, no solo en el ámbito de la política, sino también en diferentes planos. La semana pasada hacíamos referencia, por ejemplo, a Renato Rossini, quien había agredido a un camarógrafo y también a un periodista del Espacio Domingo al Día de América Televisión.
Absolutamente drogado.
Y ahora resulta que está diciendo que no, que el periodista y el camarógrafo fueron quienes le agredieron inicialmente. Que lo de él simplemente fue una respuesta a esa agresión de la cual había sido víctima.
Muy bien. Mientras don Ollanta Humala está en la Antártida, acá ya están las primeras imágenes de la visita de Ollanta Humala al Polo Sur, a la misión Machu Picchu en la Antártida, y cómo ha corrido precisamente en short junto con su seguridad y el batallón del ejército que estaba ya en Machu Picchu, a la Antártida. Nosotros vamos ya concluyendo el programa de episodio 231 de Extremos, agradeciéndoles por su presencia y por acompañarnos una semana más en nuestras transmisiones.
A todos, gracias por habernos acompañado en el episodio 231 de Extremos. Un placer, como siempre, estar junto a ustedes. Volveremos a encontrarnos entonces en la semana próxima para presentar el episodio 232. A todos, gracias por la sintonía y muy buena suerte.
Pero no nos vamos sin antes dejarles con el programa. ¿Cómo se llama este programa? Ya me olvido. Como ya no viene a grabar, se va de viaje, se va a la playa. Ya, y al comienzo sí, todo bonito. Después Sandro Parodi. ¿Quién es Sandro Parodi? Ya no lo conozco. Ay. La fábrica parece la misma fábrica, ¿no?
Claro, pero se van pero vuelven.
Bien, y antes de retirarnos del programa, teníamos la presencia del programa Gloops con Meet, quien sorpresivamente nos informan no va a estar presente hoy en el programa, lo cual realmente desconcierta, puesto que ya había sido anunciado hace unos momentos en nuestra programación, por lo que pedimos las disculpas del caso por esta situación inesperada y abrupta, de la cual aún no tenemos respuesta, y esperamos que el programa de Meet Gloops, que bueno, tiene bastante proyección, tiene ya, ¿cuánto tiene ya? Ya ha cumplido un mes el programa, en fin, pueda continuar la semana próxima, y veremos qué es lo que pasa con esta niña y su exitoso programa. Capaz se va a la competencia, quién sabe. Esperamos que no. Esperamos que sea fiel, porque acá todos somos Frecuencia Primera. Muchas gracias y hasta la próxima semana en Extremos, episodio 231, que se retira en la señal de la nueva era. Sol, frecuencia primera. Hasta entonces. Extremos ha sido una realización de Sol, Frecuencia Primera RTVN, Lima 2013. Escriba extremos@frecuenciaprimera.org.